si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde pasaría el tiempo? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero y de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los O este año. A los otros les acudieron los hermanos de los caminos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Todo lo que ha pasado este curso escolar hace que casi no nos creamos que hemos llegado al final del curso. Sin embargo, las preocupaciones y los problemas a los que han tenido que enfrentarse tanto el profesorado como los alumnos y sus familias, desde luego que no han terminado, porque el horizonte de la vuelta a las aulas en septiembre es el reto principal en este momento. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Ferran Alexandre, maestro de música, y a Emi Pardo, maestra infantil, ambos en la Escola Gavín, que es una escuela cooperativa, y ambos también cofundadores de Amnesty Educación. Buenos días, ¿cómo estáis, Ferran y Emi?
Hola, buenos días.
Buenos días. Encantados de tener este espacio y este tiempo para poder hablar de educación, de preocupaciones y de posibles.
Nosotras encantadas también de teneros de nuevo a Ferran, por lo menos. Emi es nueva para nosotras en esta sección, pero le damos nuestra más cordial bienvenida. Os decía que hemos llegado al final del curso. Ferran, eres maestro de música, Emi, decíamos, maestra infantil. ¿Cómo lo habéis vivido desde vuestra tarea como educadores? ¿Cuáles han sido esas principales preocupaciones a las que habéis tenido que enfrentaros este curso?
Como profesionales de la educación y como personas físicas que vivimos la educación en toda su plenitud, donde las familias son fundamentales, los niños están en el centro de la educación y los profesionales, los maestros y maestras que hacemos el equipo, son imprescindibles, la mayor preocupación desde marzo fue que ningún niño quedara en el olvido, que todos fueran visibles, que todos se sintieran conectados, aunque sea a la distancia, con su referente, ya sea maestra, maestro, todo el equipo, ¿vale? Porque no ha sido solo con la tutora, sino con todo el equipo de la misma etapa, y a la vez con los propios amigos y amigas, porque estamos hablando de edades entre 3 y 6 años, hicimos un proyecto que requería un compromiso entre familias, equipo educativo. Y la verdad es que tenemos la gran suerte de ser una escuela con un proyecto educativo de hace más de 45 años, donde la familia y el niño siempre han estado en el centro. Por eso lo hemos tenido dentro de la gran dificultad, del gran estrés emocional, ¿no?, que se ha vivido. Ya lo hemos tenido bastante fácil porque hemos trabajado de manera colaborativa todos juntos. Era un proyecto que requería compromiso para que todos y todas estuvieran presentes, se pudieran ver maneras de aprender de las propuestas vivenciales todas, de las propias maestras y a la vez de los propios a compañeros, amigos, pero no solo de la clase de referencia del grupo, sino de las tres edades, de 3, 4 y 5 años, donde a partir de una propuesta que lanzábamos surgían otras propuestas a partir de estas creativas, libres, y lo que ha sido muy importante es tener en cuenta la familia, que se estaba reorganizando también en horarios, porque trabajaban fuera de casa o habían de atender a la familia, de enviar con tiempo una programación para que ellos se organizaran los tiempos, los espacios y que las propuestas fueran asequibles, fueran creativas, ayudaran a lo que es el niño relacionado emocional necesita de las relaciones y el niño creador del conocimiento, ¿no? Evitamos todo lo que son fichas, cuadernillos, no. El contacto ha sido constante. Había una edición de vídeos que nos hemos hecho profesionales, ¿no?, en montaje, para que luego todo llegara a las casas, ellos pudieran ser los espectadores de su acción en este proyecto y a la vez crear nuevas conexiones para seguir creando. Así hasta esta semana que hemos terminado.
Hay que decir que toda esta visión, ¿no?, viene marcada sobre todo por la cultura de la infancia, esa mirada que tenemos hacia los niños y las niñas, y poder ofrecer desde una pantalla juegos y propuestas emocionales y que hicieran que los niños y niñas vivieran con las ganas de que fuera el día siguiente para ver el vídeo de la maestra o de las maestras, creo que ha sido un paso de gigante el poder hacerlo, pero eso no quiere decir que nosotros ya digamos, ah, pues mira qué bonita la educación a partir de una pantalla, no, o sea, esto no debería cambiar para nada la escuela presencial y la escuela viva, emocional y que necesita de la presencia y del estar con el otro y los otros, ¿no?
Claro, hemos llegado hasta aquí con un enorme esfuerzo y sobreesfuerzo, diríamos, la de cosas que hemos aprendido este curso, también los propios maestros y maestras, pero decimos que el horizonte que tenemos ahora por delante, esa preocupación es cómo comenzar el curso en septiembre. Y bueno, todas las incógnitas que aún tiene, eso es lo que ahora nos está preocupando. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían los aspectos irrenunciables para que sea posible esa vuelta a las aulas en las condiciones que deseamos?
Sí, o sea, una cosa que como profesionales de la educación tenemos que tener clara, que la salud física es importante, pero la emocional también es salud. Entonces, en nuestro proyecto tenemos claro que nuestro proyecto no deja de ser el que es, va a ser una escuela segura, va a ser una escuela amable, y todo el protocolo que se nos piden, ¿vale?, va a ser una corresponsabilidad de las familias de todas las puertas de acceso al centro para afuera, para que una vez ingresemos cada mañana en el centro, todos podamos vivir con tranquilidad, ¿vale?, la vida en la escuela, de relaciones, de aprendizaje, de emociones, de cuerpo, ¿vale? ¿Qué requiere esto? Que claro que sí se van a hacer, como se viene comentando, ¿no?, estos círculos burbuja, ¿no? Bien, pero eso no impide que se desaparezcan las buenas prácticas educativas. O sea, podemos asegurar que si tenemos una buena prevención cada día, todo lo que se viva dentro será tranquilo, sin miedos, sin inmovilizaciones, sentados en una mesa para que no se muevan. No, el niño debe de aprender mediante la acción y la interacción con el otro, sea el igual o sea el adulto que acompaña. Y eso no vamos a renunciar.
Y no deberíamos renunciar nadie, es más, o sea, ya sabéis que siempre en las crisis pues pagan algunos todas estas cosas. Creo que como profesionales de la educación hemos de estar en lucha, entre comillas, para evitar que se nos cuelen ciertas cosas que se están intentando, ¿no? Por ejemplo, se está hablando que la música, por ejemplo, la educación física no es importante, entonces, como no hay medios, pues se reduciría o se llevaría, se quitaría, perdón, de las escuelas. Pues estas cosas me parecen un auténtico delito, o sea, los niños y niñas necesitan ya el contacto y hacer una música desde el nivel emocional y poder vivir junto al otro. Nos están pidiendo cosas que no se entienden. ¿Cómo se va a caer un niño en el patio y no le vas a coger para curarle? ¿O cómo no le vas a dar un abrazo de buenos días? No sé. Son cosas que hemos de estar ahí fuertes y sobre todo ver el interés superior del niño y de la niña. Es la base de la Convención de los Derechos de la Infancia. No sé, todas estas cosas son tan importantes y es tan importante que todos los avances que hemos podido ir haciendo no se nos difuminen de los dedos.
Como decía Malaguchi, en los 100 lenguajes del niño, no solo aprenden del lenguaje de la comunicación hablada, como bien saben los profesionales de esta etapa, sino que todas las maneras de expresión son comunicación. Por eso queremos recalcar desde Amnesty Educación que es tan importante en estas edades la acción, el movimiento, la interacción, las artes, porque son maneras de expresar. Es verdad que hay un trabajo de muchos años de formar a las familias para que tengan esta mirada del niño. Un niño del presente, no prepararlo para el futuro. Un niño que vive hoy, que siente hoy, que se relaciona hoy y que aprende hoy. Es un potencial grandísimo el que tienen estas personas de tan corta edad, que no les podemos negar una educación presencial de tacto y de contacto seguro. Importante que no caigamos en la infantilización de los profesionales de educación infantil, que no es pasarse todo el día dando besos y abrazos, sino hay miradas que abrazan, hay gestos que abrazan, hay acompañamientos que abrazan. ¿Me entiendes? O sea, es una forma de entender la educación, de sentirla, de vivirla y compartirla con las personas más importantes, que son las familias. Tranquilizar, que es posible, que se puede hacer. Es verdad que hay una responsabilidad social y política en cuanto a dejar una libertad a la organización de los centros. No podemos vivir con el miedo, no podemos vivir con las restricciones o con las normas que están pactadas fuera de los grupos de profesionales docentes de cada una de las etapas. Y en esto incluye también la adolescencia.
Y luego también a la vez, pues escuchas, ¿vale? El gobierno dará 2.000 millones de euros a educación. ¿Es suficiente? Pensamos que no. O sea, deberían de dar bastante más porque las necesidades necesarias, es curioso, que necesitan ahora las escuelas van mucho más allá de 2 millones de euros o de 10.000. O sea, necesita una unión por parte de todos para poder sacar esto adelante de la mejor manera posible, y es dando recursos y que la escuela, desde el nacimiento, sobre todo la educación infantil, ya sabemos que es una siembra de derechos, de equidad, de respetos, facilita los recursos, compensa las necesidades, o sea, es fuente de igualdad, es de educación y justicia social, es un motor de transformación. No podemos obviar y decir que, pues nada, pues que tendremos que hacer a partir de ahora por pantallas, o ir unos días, otros otras, o depende del espacio que tenga la escuela, no. Esto va mucho más allá.
Y otro problema grande, o sea, para hacer los grupos seguros, burbuja, como se llama, eso requiere dividir grupos, bajar las ratios, ¿vale? Un derecho que llevamos años reclamando, ¿no?, a toda la institución educativa, o sea, la importancia de crear ambientes amables con un grupo de niños y de niñas que sea reducido. ¿Vale? Entonces, si seguís últimamente las noticias del Ministerio de Educación, nos están mareando mucho. Primero había de ser en infantil de 12 a 15, luego pasamos de 15 a 17, luego a 20, ahora dicen 25. O sea, señores ministros, señores de la política, si estáis escuchando este programa, por favor, céntrense. Necesitamos organizarnos de manera pedagógica y segura. Necesitamos saber que vais a estar de nuestro lado siempre, y necesitamos asegurar una educación presencial. Está claro que la sociedad puede ver la etapa educativa infantil como asistencial. Nosotros no queremos. Estamos muchos años, muchos grupos de todo el mundo luchando para que eso no se vea así, no sea así, sino somos una cultura de la infancia importante en nuestro presente. Y la otra cosa es que necesitamos recursos para tener más recursos humanos, para poder hacer esos grupos reducidos. Y si vamos a 25, vale, si vamos a 25, como están diciendo, muy bien, déjennos libertad de acción, ¿vale? Libertad de acción organizativa, asegurar el día a día en una escuela segura y amable, no restrictiva, con metros de distancia, con mascarillas, con geles a todas horas. O sea, no podemos llegar ahí. Antes se deben de tomar todas las medidas. Y es evidente que ya se está viendo que si se hacen bien, como está pasando en los aeropuertos, nos aseguramos y nos prevenimos también. En el cole también. Antes de entrar al cole, ninguna persona de la unidad familiar haya tenido fiebre, vómitos o diarreas, no puede venir al cole. Ningún adulto, ningún familiar, ningún niño. Y si todos somos responsables, todos los que vivamos la escuela, estaremos más que seguros, tranquilos y siguiendo haciendo escuela presencial, necesaria y saludable.
No sé si estáis organizando algún tipo de acción en vuestro colectivo, junto con otros colectivos que, como bien decíais, formáis parte de esa plataforma, para precisamente poner en valor todas estas cuestiones que estáis comentando.
Sí, Amparo, ya sabes que desde Ameste Educación estamos en la plataforma estatal 06 y justamente, mira, ayer por la tarde tuvieron un encuentro, nuestro compañero Pau fue el portavoz de la plataforma y nos convocaron a participar y colaborar en grupos de trabajo formado por diferentes grupos sociales para llevar a cabo una estrategia de reconstrucción social y económica que haga frente a estas nuevas situaciones. Entonces, sobre todo, Pau ahí pudo transmitir pues nuestros planteamientos que se argumentan sobre todo en el interior superior del niño y de la niña, en la cultura de la infancia, en la Convención de los Derechos de la Infancia, en el Pacto Estatal por la Infancia. Así propusimos, mejor dicho, pues tres puntos que sí o sí la educación infantil ha de salvaguardar. Una es la gratuidad y universalización de toda la etapa 06, priorizando a 03. Como ya sabéis desde cuando habéis hablado con Pau y con Monse, ¿no?, de todo lo de la cultura de la infancia, nuestra idea de educación que tenemos desde Ameste Educación y desde la plataforma. También modificar urgentemente los criterios de admisión del alumnado 06, ya que se basan en la declaración de la renta del año anterior y excluyen a muchas familias. Y sobre todo estamos haciendo fuerza pues, para priorizar en infancias de situación de pobreza y vulnerabilidad, en familias monoparentales encabezadas por mujeres o víctimas de violencia machista, ¿no?, o las zonas rurales. Y también otro de los puntos importantes que se trató en esta convocatoria pues, fue erradicar también la doble red educativa asistencial. Es como bien ha dicho Emi antes, ¿no?, que estamos luchando desde hace mucho tiempo para que la escuela infantil sea una escuela infantil, no una guardería. Y por supuesto la disminución de ratios, como llevamos haciendo desde muchos años, y espacios de infancia también, como decía Emi, ¿no?, espacios de bienestar, de aprendizaje, de convivencias, de experiencias, de naturaleza. Y todo esto, pues también el último planteamiento que hacemos es la constitución de la mesa técnica de infancia, pues para crear, iniciar y llevar a cabo estrategias y mecanismos que den respuesta, ¿no?, a todas estas cuestiones de interés superior, amalgamando pues todas esas miradas y ámbitos de legislación, de recursos y de enfoques interdisciplinares e interministeriales, coordinando, velando y supervisando y cumpliendo todas estas premisas, ¿no? Entonces, nada, como desde hace mucho tiempo pues seguimos luchando, seguimos estando muy, muy, muy comprometidos por la infancia y para que nuestros niños y niñas pues puedan volver en septiembre a vivir la escuela que tienen en su memoria, ¿no?, y que puedan seguir disfrutando de lo que es la escuela.
Ojalá sea posible que así sea, que lleguemos a septiembre con todos esos deberes y tareas bien hechos, tal como nos decía Emi, también planteas tú, cómo no, desde aquí desearos el mejor verano, porque por lo menos que sea tranquilo y reparador, que buena falta que nos hace. Un fuerte abrazo a ambos.
Muchas gracias por este momento.
Muchísimas gracias, Amparo. Y seguimos.
A vosotros, seguimos en contacto.